RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea. Con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno. La presentación y conducción de Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo. Y la dirección técnica de Daniel Vigía. Bueno, amigos, como estamos en este mes que es el mes de la mujer, pero también estamos hablando de los derechos colectivos, de los derechos de equiparidad de género, hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Omar Javier Ruiz. Él es pedagogo de la Universidad Bolivariana de Medellín y él creó un colectivo bien interesante que se llama Colectivo Hombres y Masculinidades. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Pues a raíz pues de todos los cambios que han sufrido las los hombres y las mujeres en su transformación política, social y económica, pues los hombres han tenido que adaptarse a los nuevos roles de la mujer. Entonces ese es el tema que vamos a tratar, cuál es la nueva forma de ser hombre. No es que los hombres dejen de ser hombres, por favor, señores, para que no se asusten, simplemente es una nueva forma de redescubrirse ustedes, de sentir, de amar, de poder hacer lo que ustedes quieran, sabiendo manejar no solamente su mente, su palabra, sino también su cuerpo. Entonces este es nuestro tema de hoy, bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, Ana María, vamos a hacer una pequeña aproximación a los oyentes frente a este tema. Pero yo te pregunto, ¿cómo te gustaría a ti que fuera, no sé, tu novio? ¿O cómo fue la imagen que tú tuviste de papá?
Bueno, mi papá era una persona responsable hasta cierto límite. Quiero, como cuál es la perspectiva de un hombre, uno quiere como 50-50, tanto en la parte afectiva como en la parte de responsabilidad. Yo no quiero una persona que tenga un futuro, tenga un proyecto de vida establecido y por otra parte tenga también no tenga miedo a entregarse a una relación afectiva, que pueda demostrar sus sentimientos y estar con una persona diferente y explorar diferentes puntos.
Bueno, Ana María, de pronto, y para las oyentes que nos están escuchando, de pronto se pueden sentir identificadas en el sentido de que uno de un hombre espera demasiado, Ana María, sobre todo en cuanto al manejo de su cuerpo. Uno espera abrazos, caricias, ternura, que con la voz como que le endulcen a uno el oído, que puede sonar un poco tonto, pero recuerdo mucho las palabras del sexólogo, el doctor Acuña, que tiene un libro fantástico que habla sobre el tema, y él dice que, por ejemplo, a las niñas, los hombres no saben conquistarlas porque las niñas desde pequeñas se les conquista por el oído, porque el papá le dice, ay, tú eres la niña más linda, ta, 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 ¿sí? O sea, las niñas siempre están como propensas a los halagos, a las cosas bonitas,
pues obviamente no siempre es así, pero por lo general, pues las niñas siempre se les trata al menos de hacerlo con dulzura en su trato, y los hombres pues es un poco más rudo el tratamiento padre-hombre que digamos madre-mujer. O sea, digamos las mujeres somos como más coloquiales, como más tenemos como más confianza en ese tipo de digamos de tratos. Entonces, como les acabamos de decir, no sé si a las mujeres les gustarían a María unos hombres más, no más delicados, pero sí como más receptivos y más dadores, más que ellos pidan y pidan de una mujer, sean como más, den más de ellos.
Sí, efectivamente se quiere alguien que entregue su parte afectiva. Por ejemplo, me hiciste acordar de un correo que circula por ahí en internet que dice que las mujeres, para conquistar a una mujer, tienen que cumplir un hombre como con 60 cosas distintas, y para complacer a un hombre con 2 o 3 cosas. Eso es mentira. O sea, para complacer a un hombre o a una mujer, básicamente es que precisamente haya un complemento entre los dos. Las mujeres sí somos más delicadas y esperamos del hombre cierto afectividad, tanto por nuestras hormonas, queremos como que nos tengan en cuenta en muchas cosas, pero estamos hablando de la mujer como del pasado. La mujer actual es una mujer que trabaja, que estudia, que tiene hijos. Lo que buscamos es alguien que nos escuche y que esté con nosotros. Entonces tampoco es que queramos toda la atención y del centro para uno, sino que haya un complemento de ambas partes, que no todo se centre en el trabajo para ellos, sino que también en tener una relación, un compromiso con uno.
Precisamente Ana María, el doctor Omar Javier Ruiz, él se planteó esa misma pregunta: ¿cómo deberían ser los hombres con las mujeres? A raíz de sus investigaciones que él ha encontrado, pues me contaba él que, por ejemplo, el mayor índice de suicidio, hombres; el mayor índice de homicidios, hombres; el mayor índice de depresión, hombres. O sea, todo lo que tiene que ver con la guerra, con lo rudo, siempre se involucra el hombre, y el hombre no tiene como un mecanismo, digamos, de escape o de poder decir su sentir, de poder expresar esa todo lo que él lleva por dentro. Pues precisamente que por cuestiones culturales Ana María les dice: no, no hagas esto, no digas esto, porque eso no es de hombres. Entonces vamos a escuchar al doctor Omar Javier Ruiz, que nos comenta, bueno, cómo nació esta idea del colectivo Hombres y Masculinidades.
Las actividades empezaron en el año 96, hace tal vez 13 o casi 14 años. Empezaron porque creo que de alguna manera hacemos parte de unos procesos internacionales también de participación de los hombres en estos procesos de replanteamiento de los paradigmas de género. De hecho, en los años 90 en el mundo se empezó a plantear el tema a raíz también, claro, del proceso de las mujeres de reivindicación y de sus luchas. Llegamos a un momento los hombres en que nos empezamos a preguntar pues también qué pasa con nosotros los hombres frente a la reivindicación y frente a las demandas que venían haciendo las mujeres. Entonces, en el año 96 habíamos dos compañeros que trabajamos en una organización del Estado, del distrito, y trabajamos con jóvenes. Allí fuimos encontrando una serie de situaciones que nos fueron llevando a pensar entonces con ellos unas intervenciones que también vincularan el tema de género masculino. En ese sentido, nosotros planteamos y hemos sostenido a lo largo de estos años que es importante plantear entonces la propuesta de una perspectiva relacional de género. Hasta ahora las mujeres han movilizado la perspectiva de género, y bien se ha dicho que tal vez eso ha dado para que la categoría género se confunda como básicamente un asunto de mujeres. Entonces nosotros planteamos la perspectiva relacional de género para poder visibilizar la pertinencia y necesidad de trabajar con hombres y desde los hombres.
Bueno, doctor, cuénteme, ¿con qué se encontró al principio cuando fue, digamos, cuando planteó esta nueva idea? O sea, ¿no hubo rechazo al principio o una reticencia, bueno, a descubrir, o por el contrario, los hombres como que se lanzaron y dijeron: bueno, vamos con este señor a ver qué nos propone?
Y bueno, yo creo que más que resistencias, encontramos respuestas y con mucha disposición para participar en este proceso. ¿Por qué razón? Porque la propuesta se acerca un poco a lo que decías ahora, a convocar las condiciones humanas de los hombres. Cuando los hombres descubrimos que estamos perdiéndonos de cosas muy bonitas de la vida, como la solidaridad, el afecto, la expresividad emocional afectiva, como la no violencia, nos estamos perdiendo cosas importantes y descubrimos que no tenemos que ser de esa manera, los hombres le apostamos a eso. La verdad entonces que hubo siempre muy buena sintonía y lo sigue habiendo, y ahora cada vez más, de tal manera de que hemos encontrado como que definitivamente los hombres adentro está palpitando la vida, y un ser humano común y corriente que necesita liberarse un poco de todos estos paradigmas patriarcales de masculinidad.
Bueno, doctor, pero ¿no han tenido también que hacer con una reeducación de las mujeres? Porque, pues no es por echarnos la culpa a nosotras mismas, pero es decir, las mujeres también somos un poco responsables de duplicar esos patrones que han seguido, que los niños hacen así, las niñas se mueven así, los niños se visten de azul, las niñas de rosadito, o sea, como establecer esos comportamientos que hacen que un hombre o el hombre sea la rudeza, la fuerza, y la mujer pues sea la delicadeza. ¿En qué ha cambiado, doctor, estas nuevas generaciones? ¿Usted se vio un cambio con respecto a las generaciones, digamos, de nuestros padres o nuestros abuelos, o todo sigue siendo muy estándar?
Bueno, de parte de las mujeres hemos tenido también una muy buena sintonía. De hecho, tal vez el 80% del trabajo que ha realizado el colectivo ha sido mixto. Hemos trabajado siempre con hombres y mujeres, justamente porque pensamos que, como es un asunto relacional, tenemos que trabajar conjuntamente. De otro lado también, pues porque descubrimos o sabemos, pues, y también las mujeres lo han planteado, el movimiento social de mujeres, el movimiento feminista, que el sistema patriarcal es un sistema que acoge tanto a hombres como a mujeres y nos forma desde esos paradigmas y comportamientos y conductas para la vida. En ese sentido, las mujeres pues también son participantes, y no necesaria y no absolutamente víctimas, sino también son participantes de este proceso de construcción masculina, femenina, patriarcal. Las mujeres también son funcionales al sistema patriarcal, igual que lo somos los hombres, porque finalmente estamos conviviendo bajo mismas dinámicas sociales. Las mujeres entonces han participado en este proceso, nos vienen acompañando siempre. De hecho, el colectivo sí empezó siendo una organización mixta. Luego de algún tiempo, las mujeres se retiraron como para permitir que por lo pronto los hombres, específicamente el colectivo, hiciésemos un proceso más de crecimiento personal, y etcétera. Y ahora, en este último año, también las mujeres ya han regresado, si se quiere, y vienen participando en el colectivo. Ahora tenemos unas 11 compañeras que vienen participando activamente en este proceso.
Bueno, esta temática, doctor, es bien importante, pero vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclore, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amables oyentes, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde conseguimos información sobre este colectivo? Ustedes pueden entrar a www.masculinidadescolombia.com y allí van a encontrar toda la información con respecto a esta red de miembros masculinos, quienes hacen talleres específicos para manejo del cuerpo, lo hacen con música, lo hacen con vivencias, lo hacen en talleres de cómo aprender a conocer su propio cuerpo, Ana María, porque parece que a los hombres se les niega el conocimiento de su propio cuerpo, a pesar de que obviamente
sobre todo en la parte sexual, es obvio que pues, los hombres o las mujeres se masturben para descubrir su propio cuerpo, pero solamente es específico para eso, no el conocimiento de sus reacciones biológicas a nivel de, digamos, de cómo prevenir de pronto algún síntoma de alguna enfermedad, por ejemplo, de cómo reconocer su cuerpo cuando está cansado, reconocer su cuerpo cuando el cuerpo le está pidiendo algo, ya sea de alimento o algo, digamos, a nivel de para liberación de estrés, o sea, de relajación o algo por el estilo, pues estos colectivos trabajan precisamente para ello. Entonces ellos trabajan con grupos de hombres, de mujeres, con grupos mixtos, con habitantes de la calle, con hombres y mujeres desmovilizados del conflicto armado, con hombres en situación de desplazamiento, con niños, niñas, adolescentes, jóvenes de barrios populares, docentes universitarios, grupos de iglesias, hombres afrocolombianos, campesinos, indígenas, policías profesionales, hombres de la cárcel. También ellos hicieron un taller bien interesante con personas, con reclusos, con entidades estatales, y bueno, ellos digamos que prestan un servicio de asesorías, de talleres, donde se permite quitar esos patrones de crianza y más bien descubrir ese nuevo hombre, y también manejar la parte de sexualidad, la salud física y mental, pero no la sexualidad desde el punto de vista de yo macho, yo domino a la hembra, sino de una nueva forma de relación entre hombres y mujeres, no solamente a nivel afectivo, porque la gente piensa que la única forma de que los hombres y las mujeres se relacionen es a nivel de pareja. No, hay otras formas de relación entre hombres y mujeres, o sea, digamos los amigos, por ejemplo, a nivel familiar, pues obviamente los hermanos, ¿sí? O primos, o tíos, o sea, a nivel familiar, de la familia primaria, digamos la familia nuclear, y de ahí para allá, pues todo tipo de, digamos, de relaciones, también las relaciones laborales. Entonces pienso que esto es bien interesante, Ana María. Bueno, Gustavo, según tu percepción, ¿cómo sería este nuevo hombre? O sea, ¿cuál sería como una nueva forma de relacionarnos hombres y mujeres sin que el hombre necesariamente tenga que mostrar como en antaño pues su fuerza o su masculinidad para hacerse sentir frente a una mujer o atraerla inclusive?
Bueno, primero que todo hay que acabar con los estereotipos totalmente, del hombre la fuerza, la mujer la debilidad, y partir desde un solo punto. Somos seres humanos, así que todos tenemos la misma debilidad y la misma fortaleza en muchas situaciones, y dependiendo del contexto que las utilicemos, así vamos a ser fuertes o así vamos a ser débiles. Entonces tenemos que acabar con esto, abrir más espacio hacia que, como estamos viendo que somos seres humanos, sentimos lo mismo, expresamos lo mismo y tenemos las mismas necesidades. Por ende podemos hablar de que así como la mujer se puede sentir, estar sentimentalmente afectada y desea llorar, desea expresar sus sentimientos, el hombre también lo debería hacer, que por cosas culturales o por contextos sociales se haga ver que el hombre no puede llorar, que el hombre no puede expresar sus sentimientos. Era más o menos lo que estaba diciendo Ana María hace un momento, con buscar un equilibrio, ¿no? No es tampoco de que sea el hombre totalmente sentimental, de que solo se la pase llorando y expresando su debilidad, sino que pueda expresarla, se pueda complementar con la pareja o con los amigos o con la mujer o con el otro género, que lo pueda entender, no lo juzgue, no lo estigmatice, no lo estereotipe, y desde ahí pueda haber una partida para que haya un equilibrio y una igualdad en eso.
Bueno, es importante que tengamos en cuenta, amigos, que hay nuevas formas de masculinidad, Ana María, por ejemplo, el hombre metrosexual. Decimos que este tipo de hombre es un hombre que se arregla, es un hombre, no es el dicho de que entre el hombre, entre como el oso, entre más feo, más hermoso, sino, es decir, y no estamos tampoco estigmatizando a los menos agraciados, no, por favor, lo que estamos diciendo es que así como a usted les gusta ver una mujer bien arregladita, no tampoco pues que parezca un plástico, ¿no? O sea, repintada y demás, pero sí pues arregladita, ¿cierto? A ninguna nos gustaría vernos greñudas o no sé, o con la media rota, o sea, son cosas como básicas de cuidado común. Igualmente a nosotras las mujeres no nos gusta ver un hombre desarreglado, mal vestido, nadie dice que tenga que vestirse de Armani, por supuesto, pero al menos puede ser un jean y una camiseta, pero bien puesta, y su pelito bien arregladito y tal, sin que pierda, digamos, su estilo propio. Este es el metrosexual, es un hombre que se cuida, es un hombre que tiene, digamos, acceso a un estilo de vida, a un estatus de vida más o menos alto, tiene educación, y es un hombre que aprende a relacionarse, a una nueva relación con las mujeres. Más sin embargo, esto no quiere decir que este tipo de hombre pierda su masculinidad, sino que pues tenga una nueva forma de digamos de comportamiento. Yo te pregunto, Ana María, si como dice nuestro experto, que lo escuchamos, él decía que las nuevas generaciones dicen que sí, que ellos han cambiado en cuanto a su forma de relación, pero que parece que todo es externo, como que sí se arreglan, pero en el fondo, en su esencia, no han cambiado.
Bueno, no han cambiado en el estilo de la masculinidad como tal, pero sí se han dado cambios entre esto del metrosexual que hablas, que no es común ver ahora un hombre maquillándose, por ejemplo, para ocultar las imperfecciones. Entonces han dado cambios, y tanto en la parte física como en la parte intelectual. No sé si en esto Gustavo me pueda colaborar.
Sí, exactamente. O sea, tenemos que hablar sobre cómo podemos también retomar a Walter Rizzo en uno de sus libros sobre la afectividad masculina. Y ahí él nos habla sobre eso, o sea, las nuevas formas de ver la masculinidad, desde históricamente, antropológicamente, religiosamente, como se había visto, hasta la actualidad, y cómo ha evolucionado esto y cómo debe seguir evolucionando para que vaya a haber un complemento con, pues, la humanidad actual.
Bueno, vamos a escuchar al doctor Omar Javier, que nos habla precisamente de alguna experiencia de cómo fue este encuentro de estos talleres, si fue aceptado o no, o con qué se encontró él.
Bueno, tal vez alguna experiencia importante fue cuando nos empezamos a relacionar con el movimiento social de mujeres y el movimiento feminista. Al principio se mostraron un poco reacias a nuestra participación en los espacios políticos o públicos, tal vez porque de pronto entendieron que podrían haber como... Que no era cierto, tal vez, que los hombres participáramos de una manera tan decidida en este proceso de replanteamiento. Pero luego ya hemos ido trabajando conjuntamente y demostrando que estamos en un proceso serio de replanteamiento. En ese sentido, somos compañeros de ruta de las mujeres. En otro lado, también te quería precisar ahora respecto a la propuesta de otras formas de masculinidad, que sí encontramos diferencias entre los jóvenes hombres respecto a las generaciones anteriores, pero no son diferencias muy significativas, la verdad. Son un compañero, un estudiante, una vez planteaba que eran más bien diferencias cosméticas, por referirse a que de pronto los chicos ahora sí se cuidan más, se arreglan más el pelo, se cuidan un poco más las estéticas, pero definitivamente el común denominador dentro del cual nos hemos formado como hombres todavía sigue, digamos, relativamente estable, no se ha movido demasiado, no se ha movido mucho significativamente. Entonces, esos modelos de ser hombre, el control emocional, el no llorar, el no ser afectuoso, el vincularnos a las dinámicas de la guerra tan fácilmente, de todo tipo, ¿no? No solamente en la violencia de género, o el maltrato a los niños y las niñas, o el abuso sexual, o el comercio sexual, pero sino también en asuntos de guerra en todo sentido. Lo vemos todos los días cuando los jóvenes se vinculan, sea a las bandas o las expresiones en las barras bravas, o por ejemplo en todos los distintos grupos armados, los que sean, los hombres se sienten más vinculados y convocados a estos procesos, porque tiene que haber hay unos factores de hecho de construcción de identidades masculinas que favorecen a que los hombres hagamos ese tipo de vinculaciones.
Bueno, doctor, usted que ha viajado por muchas partes, me contaba, ha estado en varias partes, cuénteme cómo es la relación, digamos, en Sudamérica. ¿Es el mismo, digamos, patriarcado, es la misma consideración machista, o en otros países usted ha encontrado que hay diferencias?
No, es lo mismo. Definitivamente lo que pudiéramos denominar como el machismo, para decirlo de una manera coloquial, es un común denominador en toda América, En los países que he recorrido he encontrado básicamente las mismas características. Hay variaciones no muy significativas en términos de cosas culturales. Pero lo importante es que ya también igual en toda América hay grupos de hombres ya desarrollándose, generando procesos de replanteamiento. Los encontramos desde Argentina hasta México. En todos los países ahora hemos establecido relaciones también de solidaridad y de acompañamiento con grupos. Igual que aquí en Colombia, por ejemplo, ya ahora registramos unos 14 grupos en Colombia, en distintas ciudades, y con ellos ya hemos formado la Red Colombiana de Masculinidades por la Equidad de Género. Esta red la constituimos ahorita el pasado 6 de febrero, una reunión nacional que hicimos en Bogotá, y en este momento estamos impulsando ya algunas propuestas de carácter nacional. Por ejemplo, ahora a raíz de lo del 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día de los Derechos de las Mujeres, ya estábamos también coordinando algunas acciones en ciudades como Bucaramanga por parte del colectivo de Nuevas Masculinidades que existe en Bucaramanga y, en fin, en otros sitios. Y la idea nuestra es entonces en este año 2010 hacer presencia con una propuesta nacional de trabajo en el tema de masculinidad.
Bueno, doctor Omar Javier Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa Debate en Línea, y próximamente lo invitaremos para retomar este interesante tema. Vamos a una breve pausa institucional y seguimos con eventos.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
No importa el lugar, el sol es siempre igual.
Bueno, amigos, ya para terminar queremos destacar una revista, Ser Padres Hoy. Esta revista es bellísima porque pues habla obviamente de cómo ser padres, de cómo tratar a nuestros bebés, a nuestros niños, pero lo que vamos a resaltar en esta breve sección es sobre las gripitas que le dan a los niños, y precisamente aquí nuestra compañera Ana María Ramírez, a quien felicitamos por aparecer en esta publicación, ella da un consejo a los padres de familia que dice que deben seguir un plan de prevención y extremar los cuidados de los niños. Y las personas que se encuentren en contacto directo con los niños, pues obviamente tomar las medidas necesarias pues para no contagiarlos. Y también ella aconseja tener que reestructurar actividades comunes, la enfermedad, puesto que la enfermedad no les permite seguir un ritmo normal de vida, ya que no pueden interactuar como los demás niños. En consecuencia, el apoyo emocional que los padres le brinden es decisivo para una buena recuperación. Bueno, nuestras felicitaciones a nuestra compañera Ana María Ramírez, próxima psicóloga. Ella pues ha salido en esta publicación, se la recomendamos, es Ser Padres Hoy, la edición de este mes, de marzo. Y pues a las mamitas, pues recomendarles obviamente seguir estos consejos de los profesionales que hablan acá y que nos dan muy buenas pautas para poder cuidar a nuestros niños. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción de Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto. Cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.